Blog Talk Radio.
Angels Ford, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol AA, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más.
Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breves momentos tendremos con nosotros al ex Grandes Ligas lanzador, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, @PalillitoArnold, @PalilloSantiago, y también nos puedes seguir en nuestra cuenta de Facebook, dándole like a nuestra página, programa de radio, Solo Béisbol. En esa página de Facebook siempre le estamos hablando toda la información que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas, béisbol amateur como el béisbol AA Coliseba y ligas infantiles y juveniles de Puerto Rico, para que sepan lo que están haciendo nuestros boricuas, tanto en Puerto Rico como fuera de la isla. También en nuestras dos cuentas de Twitter, usted ahí también se enterará, no solo de béisbol, también del mucho más. El mucho más tiene que ver relación de deportes entre golf, boxeo, tenis, picticampo, en fin, todo lo que tiene que ver deporte por ahí. Siempre damos nuestro comentario y le damos también la noticia de lo que está pasando alrededor del mundo en los deportes. Pero hoy es un programa bien especial. ¿Por qué? Porque está dedicado al béisbol de las Grandes Ligas. Solamente lo que se habla en este momento es el final de la primera mitad en el béisbol de Grandes Ligas. Aquí hoy, Palillo Santiago y este servidor, vamos a darle como un refresh a todo lo que estuvimos hablando en Spring Training antes de que comenzara la primera mitad del béisbol de Grandes Ligas. Vamos a dar las predicciones que dimos en Spring Training, a ver cómo nos ha ido hasta el momento. No significa que estamos completamente mal, Palillo Santiago y este servidor, porque todavía falta la segunda mitad, como se llama en el béisbol de las Grandes Ligas, pero en sí no es una segunda mitad, ya que la mayoría de los equipos han jugado ya 96, 97 partidos para esta primera mitad, lo que significa que solo faltarían menos de 70 partidos en la segunda mitad, pero todavía las predicciones que dijimos se pueden dar, así que hoy usted que siempre nos está siguiendo a través de Twitter, a través de Facebook, siempre nos están preguntando, Palillito, ¿qué tú crees de esto? ¿Tú dijiste fulano? ¿No lo dijiste? Que no me acuerdo, pues hoy se van a enterar de todas esas predicciones que dijimos antes de que comenzara la temporada. Lo último que está pasando en el béisbol, antes de comenzar con las predicciones, a ver cómo nos fue, cómo no nos ha ido, como si esto, como si lo otro. Pues mire, José Altuve, el segunda base del equipo de Houston, firmó un contrato de 4 temporadas por $12.5 millones. Mucha gente está diciendo que el equipo de Houston le robó dinero a José Altuve, porque entonces le dio menos de lo que probablemente vale en el mercado. Otros dicen que Altuve salió bastante bien con asegurarse coger este dinerito antes que pase cualquier cosa en el béisbol. Solamente como nosotros estuvimos diciendo a través de Twitter y Facebook, hay que darle tiempo al tiempo y ver cómo le va la cosa a Altuve en los próximos años, pero definitivamente su agente, que está con la compañía Octagon, definitivamente no veían cómo José Altuve lo podían posiblemente machar, emparejar contra otro jugador para cuando fuera arbitraje, pues entonces recibir más dinero de lo que está diciendo. Parece que ellos pensaron que ese dinero que le estaba ofreciendo el equipo de Houston era bastante bueno antes de ir a tratar de comparar a José Altuve con otro jugador. Así que veamos a ver lo que está sucediendo. El lanzador Alex Cobb, ¿se acuerdan de él? Fue el que recibió el lineazo del equipo de Tampa allá en la Loma. Ya empezó a volver a tirar bullpen, tiró bullpen otra vez hoy, sería el segundo de esta semana, lo que significa que ya pasó todas las pruebas de Grandes Ligas en cuestión de las contusiones cerebrales, algo bastante bien bueno para la organización y para él. Clay Buchholz se esperaba que ya mañana estuviera posiblemente en Liga Menor o hoy mismo tirando allá en Liga Menor, juego de rehabilitación, no fue así, se quedó con el equipo tirando bullpen, va a tirar por lo menos dos bullpen más con el equipo antes de volver a Liga Menor para comenzar a, por lo menos, hacer dos o tres salidas de rehabilitación. La gerencia de los Yankees bastante molesta con Alex Rodríguez, ya que cuando se reunió con Major League el viernes por la tarde, Major League le dejó saber al equipo de los Yankees, al equipo de clase A, donde se suponía que jugara Alex Rodríguez esa noche, que ellos terminaron la reunión de seguro 2 horas y media, 3 horas, antes de que Alex Rodríguez tuviera que estar en el partido. Alex Rodríguez no apareció, la gerencia de los Yankees estaba bien molesta y mandaron a buscar con alguno de sus trabajadores dónde estaba Alex Rodríguez. Lo encontraron, cuando encontraron a Alex Rodríguez le dijo que no iba a estar diciendo presente en ese partido, que sería el séptimo partido de su rehabilitación. Estaba lloviendo, terminó suspendiéndose el partido, pero los Yankees molestos porque no le dieron permiso a que Alex Rodríguez fallara ese partido, así que todavía sigue eso que está caliente con Alex Rodríguez. Luego vimos por la noche saliendo un gran rumor que el grupo legal de Alex Rodríguez ya está empezando a hacer algo. Ahorita se lo estaremos explicando y debatiendo un poquito aquí con Palillo Santiago, porque eso será un tema de mucha importancia cuando regrese del All-Star Break todo el mundo. El outfield, Ben Reveal, que ayer en su último turno al bate conectó, se pegó un foul en el pie derecho, se quedó jugando, terminó el turno, fue el último de la entrada, tiene fractura en ese pie. Luego de ese pelotazo estará por lo menos un mes fuera de acción, así que eso es un cantazo fuerte para el equipo de Filadelfia, que estaba empezando a jugar bastante bien, que ya querían empezar a hacer unos buenos movimientos. Posiblemente ahora se les va a hacer un poquito difícil. Tim Lincecum, con ayer, tiró el segundo no-hitter del año, 9 entradas, 4 bases por bolas, 13 ponchetes y 148 lanzamientos. Fue algo increíble contra el equipo de San Diego. Y también, no solo al tirar el no-hitter, se unió a la historia del béisbol, se une también porque es el primer lanzador desde el 1906. Esto que le vamos a decir ahora le sucedió a Mal Eason en el 1906, señores. Es el primer lanzador desde que Mal Eason le pasó esto en el 1906, en que lanzó versus un lanzador que tiró no-hitter en esa temporada, y en la misma temporada, entonces él como lanzador también tira un no-hitter, así que perdió por un no-hitter y ganó por un no-hitter. Es el primero que le sucede desde el 1906, algo que, por eso que decimos que el béisbol es algo que tenemos que estar de verdad enamorado de él, porque pasan unas cosas que uno no se las puede explicar casi todos los días. Félix Hernández ayer ganó su 10º partido, la primera vez que gana 10 partidos antes del juego estrella. Muchos pensarían que no, que eso ha sucedido antes, pero no fue así, señores. Es la primera vez que le sucede. Chris Davis conectó su cuadrangular número 37 en el partido de hoy, lo que significa que tanto él como Miguel Cabrera se convirtieron los únicos jugadores en conectar 30 cuadrangulares o más, 90 remolcadas o más, antes del juego estrella, y pasó esta misma temporada. Los 37 jonrones, pues, en la Liga Americana empata el récord con Reggie Jackson, que también tenía 37 antes de juego estrella. El récord de las Grandes Ligas, lógico, lo tiene Barry Bonds en el 2001, cuando lo conectó 39, pero eso, pues, fue allá en la Liga Nacional. De lo más que está ahora al día, señores, que salió, pero miren, hace poquitito, el gran Alfredo Acebes. Señores, Alfredo Acebes fue removido del roster de los 40 y está ahora mismo en Triple A. ¿Qué significa eso? Significa que Alfredo Acebes pasó por waivers, sí, señores, por waivers, y ninguno de los otros 29 equipos lo reclamaron para nada. Es más, no hicieron ni ruido para dejar saber que Alfredo Acebes había sido puesto en waivers, lo que le da la oportunidad ahora de tener un espacio en los 40 al equipo de Boston. Pueden hacer cualquier cambio. Un ejemplo, pueden cambiar por un Matt Garza, que es uno de los que están hablando, y Matt Garza rápido ya tiene un espacio para él, porque lo ponen en el roster de los 40 al sacar a Alfredo Acebes. ¿Qué significa esto? Para Alfredo Acebes volver otra vez al equipo de Grandes Ligas, tendría que ser puesto en el roster de los 40, algo que es bien fuerte para que un equipo lo haga. Siempre pelean para no tratar de hacer esa movida, así que podríamos ver que Alfredo Acevedo no vuelva a subir con el equipo de Boston posiblemente por un buen tiempo, y quién sabe si no vuelva a lanzar con el equipo de Boston. Él ahora está diciendo que él le había dicho al equipo que en Seattle, cuando relevó en aquella ocasión que Alan Webster solamente duró dos entradas, había dicho que le molestaba mucho la ingle y que se sentía con mucho dolor y que no podía seguir lanzando. John Farrell sigue diciendo y insiste en que él estaba bien, que no le pasó nada, fue algo que él quiso hacer para poner la cosa más difícil para el equipo, y parece que esa fue una gotita que sé que te llenó el vaso, y entonces ahí lo mandaron para Triple A. Vamos a ver lo que está sucediendo. Buenas noticias si usted es fanático de Jake Peavy. Jake Peavy ya lanzó en Doble A, lo que significa que los White Sox pueden ya estar pensando en cambiar a Jake Peavy, que Arizona está bastante, pero que bastante interesado. Brian McCann entrará por Freddie Freeman. Freddie Freeman, que cogió ese quinto boleto en el juego de estrella porque la fanaticada votó por él, pues el dirigente Bruce Bochy hizo lo que tenía que hacer. No escogió a Hunter Pence, que es de los de él, no escogió a Yasiel Puig, que todo el mundo lo estaba hablando de él, sino que se fue con el voto del fanático como quiera y cogió a Brian McCann como el reemplazo de Freddie Freeman. O sea, que se queda como quiera reemplazando a Freddie Freeman con un fanático, un jugador de Atlanta. Pues si los fanáticos votaron por uno de Atlanta, él se aseguró tener uno de Atlanta. Y Grant Bolford, del equipo de Oakland, que aquí ya habíamos hablado, Palillo y yo, que no estaba en el juego de estrella, debería estar, se une a Greg Holland como los reemplazos para Bartolo Colón y Hashima Iwakuma. Algo interesante allá en los nacionales, siempre hay algo interesante en los nacionales. Bryce Harper le dijo a la prensa después del partido de ayer que se sentía muy bien como bateador, como bateando en el primer turno en la alineación, algo que él piensa que si el dirigente David Johnson no tiene problemas, a él le encantaría ser el primer bate de ese equipo porque se sentiría más cómodo. Ya tú sabes, ya están pidiendo donde quieren batear y todo eso. Bueno, señores, aquí no hay que dar comercial, aquí no hay que hacer nada por ahora. Vámonos directo a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, con el programa especial de béisbol y mucho más hoy, que nos olvidamos del mucho más, Palillo. Buenas tardes, Palillo.
Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que está en espera de nuestros comentarios día a día y que nos sentimos orgullosos que estén en sintonía con nosotros y escuchando nuestros comentarios. Así que estamos aquí para comenzar un programa diferente, distinto, con los comentarios que hicimos hace muchos meses antes del campo de entrenamiento. A ver cómo hemos salido, vamos a ver.
Y lo bueno que es, que usted sabe que si usted tiene iTunes, usted puede ir a iTunes y bajar el podcast y escuchar todos los programas de nosotros y buscar hasta allá atrás y va a escuchar que lo mismo que le estamos diciendo aquí va a ser lo mismo que estábamos diciendo ya, porque podemos hacer, no podemos hacer más nada. Palillo, le estaba diciendo a nuestros amigos, escucha, todavía nos falta la segunda mitad de temporada, todavía no nos hemos caído.
Bueno, eso es así, y lo que es interesante en todo esto es los números que están poniendo algunos jugadores como lanzadores y bateadores a todavía la primera parte de la temporada. Una cosa increíble que hacía muchísimos años que no se veía.
No, definitivo. Bueno, Palillo, vamos a empezar con lo más chulo. Una de las primeras cosas que mucha gente quiere saber. Palillo Santiago, nuestras predicciones en Spring Training de los 10 equipos que nosotros decíamos que iban a estar en la postemporada, porque es fácil decirlo ahora, Palillo, es fácil ahora que van a un grupito como hacen otros ahí en programas radiales y hoy dicen, los equipos van para play. No, miren, señores, dígalo antes. El año pasado, ustedes saben que aquí Arnold Santiago le dijo bien claro que él escogía Detroit y el equipo de San Luis para ir a la Serie Mundial. Llegó Detroit, San Luis estuvo cerca, San Luis estuvo solamente a dos out para llegar a la Serie Mundial. O sea que, pero es fácil decirlo ahora que se ve todo lo que está sucediendo, pues vamos a decirlo ahora. Yo repito, los 10 equipos que yo cogí para que fueran a la postemporada, y todavía sigo diciendo que son los que tengo, no puedo cambiarlos por ahora. Miren, señores, en la Liga Americana, saben que escogí al equipo de Boston, hasta mucha gente se rió, Tatabonsky me dio a hablar que tú eres bien bostoniano, el equipo de Boston, escogí al equipo de Texas, escogí al equipo de Tampa Bay, que no solo lo escogí, para mí Tampa Bay lo escogí como el que ganaba el este de la Liga Americana, también escogí al equipo de Detroit y escogí al equipo de California. Vámonos primero con la Liga Americana. Palillo, danos los 5 tuyos de la Liga Americana.
Bueno, estamos casi igualitos los dos. Yo escogí al equipo de Detroit, al equipo de los Orioles, al equipo de Boston, Texas y Tampa Bay. Al único equipo que no escogí y no lo escogí porque vi demasiadas estrellas. Yo dije, cuando hay muchas estrellas así, casi nunca juegan en conjunto. Fue el equipo de Los Angelinos.
Ah, no, sí. Mucha gente también al principio nos decían, ¿verdad? Porque no, uno no está cogiendo a California. Yo de verdad no cogí a California por su picheo. Yo solamente veía a un Jared Weaver como ese único buen lanzador que te puede dar esas 6 o 7 entradas cada 4, cada 5 días cuando tú más lo necesitas. Y CJ Wilson, pues de vez en cuando es frío y caliente, pero de vez en cuando podría ayudar. Pero si usted tiene en esa rotación, te tiene a un Joe Blanton, que hoy perdió el juego número 2 y todavía está en esa rotación, a un Jerome Williams, a Chris Richards, a mí, ¿sabes? Está usando gente que no están probados para cargar equipo en una rotación para ellos. Por eso fue que yo no cogí al equipo de California y no cogí al equipo de los Orioles, porque el equipo de los Orioles, señores, 29-9 el año pasado en juegos de una carrera, ya este año tiene 13-14. O sea, es que esto no puede volver a suceder. Su relevista solamente votó 2 partidos, ya este año ha votado 5, casi 6 ya. Señores, no veo que el equipo hiciera eso, Palillo, y todavía, para mí, ese equipo solamente tiene al japonés Shen como el único buen abridor. No confío todavía en Scott Feldman, no confío todavía en Tillman, no confío todavía en Hammers. Ellos tienen unos ahí lanzadores que a mí no sé, como que no confío mucho. Solamente en Chen y González yo confío.
Tiene ciertas incógnitas en el picheo, pero el equipo batea muchísimo y juega buena defensa. Y si el equipo hace las carreras que está haciendo, que hace 6, 7, 8 carreras, ese picheo pues podía aguantar. A mí no me gustaba mucho el picheo de los Orioles, pero lo escogí porque entendía que el equipo iba a mejorar mucho en esta temporada, y lo ha hecho así hasta el momento, está ahí. Así que, con la excepción tuya del equipo de Los Angelinos, que viene jugando buena pelota, no lo descartemos todavía, porque acuérdense que esto lo hicimos nosotros en Sprint Training, no sabíamos lo que iba a pasar con Jared Weaver, que se iba a lastimar, que se iba a pasar esto y lo otro. Esto es desde Sprint Training, no lo escogimos ahora, fue desde Sprint Training, para que estén conscientes.
Y lógico, estoy fallando, lamentablemente, pues en el equipo de Oakland. No tengo el equipo de Oakland por ningún lado. Es el equipo entonces que me está tumbando, ya que pues me coge el espacio que cogí para el equipo de California, de los Angelinos. Pero vamos a ver lo que sucede. Usted que está en su casa, acuérdese, Boston está de líder en el este con 58-39. En la central, Detroit 52-42. Y en el oeste, Oakland, 56-39. En este momento, lógico, los equipos del Wild Card, el equipo de Tampa con 55-41 y el equipo de Texas con 54-41 serían los 5 si se acaba, ¿verdad?, el béisbol en la noche de hoy, en el día de hoy, como usted lo quiera pensar. Entonces, estos serían los equipos, los 5 que pasarían. Arnold Santiago se colgaría con el equipo de California, pero 4 de 5, Palillo, yo no creo que está malo.
No, yo posiblemente me cuelgue con... A ver, yo no me cuelgo nada.
No estás colgado porque cogiste 5 que todavía están.
Los 5 que todavía están los tengo yo, así que yo estoy bien hasta el momento.
Lógico, si yo te hubiese dicho aquí que el equipo de Boston, cuando se acababa la primera mitad, tenía más victorias que cualquier equipo en la Liga Americana, pues me iban a decir embustero.
No, el equipo de Boston está jugando con crucifijo, pa, yo la verdad es que no entiendo... ¿Cómo el equipo de Boston tiene 58 victorias?
Fíjate, pero vamos, un juego. Vamos a dejar, no te vuelvas loco, Palillo, que ya los tiene, imagínate, la gente por Twitter, la gente por Facebook, que saben que rápido que escribo algo, a los 5 o 6 minutos sucede, y vuelvo y les digo, señores, lo estoy viendo antes, mucha gente, hoy me dijeron por Twitter una persona, pero así siempre me dicen los managers, que todo el mundo es dirigente después que pasa la jugada, y siempre le digo, chequea mi Twitter. Un amigo de nosotros, Palillo.
Nosotros antes que pasen.
Un amigo de nosotros, Yossi Alvarado, me escribió.
Yo le decía, ya sácalo. Si él quería 5 innings y te ha dado 6, no lo dejes el séptimo. No juegan hasta el jueves. Tiene todo ese espacio disponible. Tiene todos los pitchers. Gane ese juego que es importante llegar.
Pues un amigo de nosotros, Palillo, que le doy muchos saludos porque siempre nos escucha a través de los podcasts. Yossi Alvarado me escribió por Twitter y me dice, Palillito, ¿no sería bueno estar a 7 juegos los Yankees de Boston que tratar de tirar unos hitters. Y yo le dije a Josie, bueno, Josie, yo lo dejo hasta que le den el primer hit, pero Josie, no me gusta porque le dieron el primer hit y no veo que lo vayan a sacar de juego, y yo lo sacaría ya, porque está alto en la zona. Mire, señores, 5 minutos después vino el cuadrangular. Otro me dijo, ah, pero Palillito, si él había dominado ya fácil a Donaldson en todo el juego. Mire, señor, como yo le dije a usted, él había dominado a Donaldson, pero el pitcher que se enfrentó a Donaldson en las primeras entradas, Workman, no fue el mismo que se enfrentó en la séptima. Está cansado, cerca de 100 picheos ya, no es el mismo.
Además, hay una cosa importante en esto, es un muchacho novato, nuevo. Mira, déjalo con el sabor bueno eso de que pichó un juego extraordinario y que tiene oportunidad de ganar. No lo saques cuando el juego está empate, ya no puede ganar, lo pierde. Pero déjale con el sabor ese bonito de que pichó un gran juego de un solo hit y todavía está ganando 2-0.
Bueno, vamos a dejarlo loco ahí porque nos vamos a agitar, bendito. Bueno, mis 5 equipos que yo di en Spring Training en la Liga Nacional, lógico, acuérdense que le dije que el equipo de San Luis para mí era el que iba para la Serie Mundial, igual que el equipo de Detroit. Vamos a ver qué pasa otra vez, no puedo seguir escogiendo otra vez, por eso es lo que tenía en Spring Training. Tengo al equipo de San Luis, cogí al equipo de Cincinnati, cogí al equipo de Washington, ay, 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 el equipo de los Dodgers y el equipo de Milwaukee. Ay, 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 Palillo, ¿quién tú cogiste?
Mira, te lo voy a decir como yo cogí. Yo cogí a San Luis, Cincinnati, los Dodgers, que yo te había dicho, están en último lugar, ¿te acuerdas? Hace como 3 o 4 programas atrás, pero ese equipo va a mejorar, ya tiene 47-47, está solamente 2 juegos y medio la primera posición de Arizona. Cincinnati, San Luis, Cincinnati, los Dodgers, Atlanta y San Francisco. El que me ha fallado un poco ha sido el equipo de San Francisco, que está en un cuarto lugar con 43-51, una temporada desastrosa. Lo escogí por ese gran picheo y porque fueron los campeones del año pasado, pero de todas maneras todavía queda un mundo de por jugar.
Bueno, yo estoy bien, pero que bien tumbado con el equipo de Milwaukee, que está a 19 juegos ya, ese se puede ya enterrar. Yo pensé que ese equipito iba a terminar, iba a empezar como terminó el año pasado, que por poco se cuela para ese quinto puesto, quedó solamente a 3 juegos del segundo wildcard. Yo pensé que este año ellos iban a empezar como terminaron, pero no fue así. Para que esté en su hogar, el equipo de Atlanta domina el este 54-41, en la central San Luis 56-36, solo a medio juego porque todavía no ha terminado el partido que está jugando hoy, que hasta el momento lo está ganando 5-4. Ese equipito, pues ustedes saben que el equipito no está fácil, 6-4 ahora el equipo de San Luis en la octava entrada. En el oeste, Arizona pues está de líder 50-45, los Dodgers están a 2 jueguitos y medio. Lógico, si se acabara el béisbol, esos serían los 3 que entraran. Y en el wild card, los Pittsburgh tuviera 1 y Cincinnati tuviera el otro. Así que, Valillo, me está matando ahí fuerte el equipo de Milwaukee, porque todavía confiamos que el equipo de los Dodgers puede entrar. Creo que con lo que yo he escogido, Valillo, yo diría que 8 de 10 es que yo me voy, porque todavía el equipo de los Nacionales tiene su oportunidad.
No, pero está hasta ahora los Nacionales tendrán su oportunidad. Washington está ahí. Yo me fui de 10-9. Así que ese es un promedio buenísimo. El único equipo que me está haciendo quedar más es San Francisco, pero yo espero que se mejore. Así que los dos, el vaticinio de nosotros para los 10 mejores equipos todavía está en pie, estamos muy bien.
Todavía estamos en pie, por lo menos sacar el 60-70% debe sentirse uno bastante bien, así que tú estás en un 90 y un 80, todavía estamos vivos.
Eso es filete, Palillo.
Bueno, Palillo, las predicciones mías, lógico, en Spring Training, recuerden, señores, en la Liga Americana, el MVP yo había escogido a Evan Longoria, que está bateando 2.78, 18 jorrón, 52 remorcadas, todavía no lo veo en el top 3 de MVP. En el Cy Young escogí a Félix Hernández, que tiene 10-4 con 2.53. Y el dirigente del año, pues lógico, ya que había dicho que el equipo de Boston entraba, pues yo tenía que coger a John Farrell, tiene 58-39, a 2 juegos y medio de ventaja que tiene en el este. Para mí, en este momento, Palillo, en la Liga Americana, Miguel Cabrera debe ser el MVP con 3.65, 30 jonrones, 95 remolcadas, un OVP de 4.50. No, de 4, le estoy dando para que la gente sepa que ya mi MVP, pues Evan Longoria necesita mucho, porque tiene que subir a un Miguel Cabrera. Félix Hernández todavía puede estar peleando por el Sayón, pero sé que también existe un Bartolo Colón con 2-3, 2.70, y el dirigente del año tiene que ser John Farrell. Palillo, no estoy perfecto, pero no estoy tan mal.
No, además te estás haciendo enemigo mío ya con llamar a John Ferry, el dirigente del año, así que...
No me digas que tú vas a llamar ahora a Terry Francona.
No, yo te voy a decir lo mío. El MVP mío, que yo escogí en Sprint Training, Miguel Cabrera. Yo creo que estoy más bien ahí que cara, ¿verdad?
Estás bien ahí. Ese es que yo creo que es el MVP por ahora.
El dirigente del año, yo escogí el de Tampa Bay, John Madden.
Está luciendo
en
bien.
En segundo lugar, peleando detrás de Boston.
Está luciendo muy bien, Loico. Tiene un buen equipo.
El Sayo mío está un poquito, pero todavía falta muchísimo. Era Justin Verlander.
Necesita ayuda.
Necesita un impulso grande, porque no es el mismo pitch el del año pasado, pero todavía yo entiendo que tiene oportunidades.
Bueno, pues Palillo, no nos hemos quitado. Creo que todos tenemos bastante oportunidad. No creo que haya algo ya seguro que uno pueda decir, este es el que va a entrar, este es el que se va a quedar todavía. La división, por lo menos en la americana, el que mejor ventaja tiene equipo de Boston, y es 2.5 juegos, como le dijimos, está todo muy cerrado, especialmente Palillo, fíjate, eso de dirigentes, fuera de vacilón, está Joe Madden, pero lógico, es fácil que ya uno pueda decir un Bob Melvin, que nadie, lo ganó el año pasado, pero todavía este año nadie pensó que el equipo de Oakland estuviera ahí. Washington no tanto, Ron Washington allá en Texas, ese equipo de Texas es un buen equipo, tiene muchas lesiones, pero es un buen equipo, que uno hasta lesionado puede mantenerse donde se encuentra ahora mismo. Cleveland, hay que darle ya crédito, pues entonces, a un Terry Francona, sabemos que no es el mejor dirigente del mundo, pero al no tener superestrellas allí, Palillo, a lo mejor ahí pues puede dirigir como él sabe, y puede hacer lo que él le dé la gana, porque no hay superestrellas, y pues eso le está trabajando un montón. Jim Leland, pues sabemos que no puede ser dirigente del año, porque de verdad que lo que tiene es un equipazo. Creo que estamos bien con John Madden y John Farrell por ahora.
Dame decirte, hay que darle un crédito grande a Francona con Cleveland. Fíjate, en una de las predicciones mías, que ahorita lo vamos a decir, yo tengo a Cleveland como... No, ahorita te digo. Pero
no, ahorita, no brinques, si ya estamos ahí al otro lado.
Está a 1.5 juegos del equipo de Detroit con 51-44. Tiene un equipo de poder, los zurdos se meten palos. La verdad es que ese equipo lo ha redondeado tan y tan bien Francona, que hay que darle un crédito grande. También
no, definitivo. Va a estar peleándolo.
Me caía muy bien como dirigente, pero como persona es una gran persona. Lo conocí
en la Liga Nacional.
A su señor padre. Jugué con su señor padre también, Tito. Y dos bellas.
Palillo, no sigas lamiendo el ojo a Francona, está bien. Yo creo que si escucha esto no va a entender lo que digamos. No te preocupes. En la Liga Nacional, Palillo, este servidor, pues yo había escogido a uno, pero no sabía todo el revolú que está pasando. Pero yo había escogido a un Ryan Braun, bateando 3-0-4, 9 jonrones, 36 remolcadas, pero me importa un pito. Si pego eso o no la pego, creo que va a estar suspendido en los próximos días, con próximas semanas. Cy Young, yo había escogido a Jordan Zimmerman de Washington, tiene 2-4, 2.58, todavía está en la pelea ahí. Y como dirigente del año había escogido a Don Mattingly, ahora mismo tiene 47-47, a 2.5, creo que todavía está en la batalla con todas las lesiones que ha tenido. Hasta el día de hoy, Palillo, pues deberían ser el MVP, Yadier Molina, 3.38, 6 jonrón, 46 remorcadas, 3.81 de MVP, lo que significa detrás del plato Cy Young. Todavía uno puede tener un Jordan Zimmerman en la pelea con 2-4, Adam Wainwright 2-5, 2.30, ahí está buscando su victoria número 13, y también Clayton Kershaw puede estar por ahí con su 1.98, y dirigente del año en este momento, Palillo, yo creo que debe ser Clint Hurdle de los Piratas con 56-37. ¿Qué tú tienes, Palillo?
Bueno, primero que nada, como MVP... terminó cuarto el año pasado, yo había escogido a Yadier Molina. No estoy muy lejos.
Está ahí. Para mí debe ser el MVP ahora mismo.
Ahora mismo, si la temporada termina, yo estaba bien con Yadier Molina. El dirigente del año yo escogí a Bruce Bochy. Todavía, pues, tengo mi esperanza, pero estoy un poquito lejos de que...
Bueno, si entran, debe estar en la pelea segura del dirigente del año.
Ya tú lo dijiste. Y como Cy Young, yo cogí a Clayton Kershaw de los Dodgers. Que no ha tenido
86, 1.98, Palillo. Creo que está muy bien también ahí.
Tiene menos de 2 puntos de efectividad. y el equipo no había jugado bien hasta ahora, que en las últimas dos semanas que el equipo engrana un poquito, y yo espero que ahora en la segunda parte de la temporada Kershaw sea uno de los que esté ahí para el Sayo.
Bueno, Palillo, vamos a dejarlo ahí un segundito. Señores, queremos dejarles saber que hoy se jugó el juego de las futuras estrellas allá, lo que siempre se juega en el weekend del juego estrella. Tuvimos 5 boricuas que vieron acción. Raymond Fuentes batió de 3-0. AJ Jiménez hizo un tremendo tiro a segunda base, demostró su brazo de 1-0 con una base por bola. Carlos Correa solamente vio una entrada como jugador defensivo. Y en por el equipo de Estados Unidos, Palillo, también lució allá George Springer de 3-1 y Francisco Lindor, se me olvidaba, también cogió un turno por el equipo del mundo. El equipo del mundo pues perdió 4-2. El más valioso, el tercera base, Davison del equipo de Arizona, conectó el cuadrangular de 2 carreras. Palillo, mira lo que vamos a hacer. Vamos a un comercial,
vamos a explicar,
rapidito.
Y vamos a explicar, porque muchos fanáticos me han llamado y están en el Facebook criticando el por qué no usaron al puertorriqueño primer draft, la cosa. Nosotros vamos a explicarle aquí el por qué posiblemente los dirigentes no lo usaron.
Bueno, cuando regresemos, vamos a unos comerciales, regresamos rapidito. Cuando regresemos, venimos con la situación esa, con un poquito rapidito también de la situación de los PED, unos nombres que significará para sus equipos perder esos jugadores posiblemente por 100 o 150 partidos, y las sorpresas del año, tanto en la americana como en la nacional. No se retire nadie, que este es béisbol y mucho más.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra, en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.
The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Cold Aesthetic en Vía Mirta DS1, Villafontana en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Cold Aesthetic.
Bueno, regresamos. Cody Ransom acaba de conectar doblete, impulsador de 2 carreras, empata el partido aquí en la octava con el equipo de Chicago 6-6, San Luis y Chicago. Edward Mojica, blown safe, así que iba para su 6 número 27, pero como quiera, después del partido va camino al juego de estrella. Bueno, Palillo, un poquito de lo que estábamos hablando de Carlos Correa. Mi sentín, creo que él entró por votación de los fanáticos a través de internet, de las ligas menores, le ganó Javier Báez también, que estaba en ese grupo. Para mí, lo vieron como que un regalo de los fanáticos hacia Carlos Correa, llevarlo al juego de estrella, no solo a Carlos Correa, que ganara esa votación, llegarlo al juego de estrella, estar allí, compartir, coger aunque sea una entrada en el film, pero no era obligado para mí, que tenía que coger algún turno al bate, ya lo habíamos hablado en Twitter también. No sé, Palillo, para mí fue como un regalo a la fanaticada, por lo menos que estuviera allí y pasara esa experiencia.
mucho la atención. ¿Cómo es posible que haya prospectos del béisbol jugando en categorías clase A que estén por arriba de él como prospecto de MLB, de Major League Baseball? Y ahí jugaron peloteros que están en clase A, que dicen que son prospectos. Y el primer draft del béisbol del mundo no se le da una oportunidad de por lo menos jugar, pues tener un turno, dos turnos, jugar en el terreno, eso. Cuando se le dio oportunidad a una serie de muchachos que están en categoría clase A, que no deben ser tan buenos prospectos como lo es Correa. Esa es mi manera de pensar.
No, entiendo también, exacto.
Entiendo lo que tú estás diciendo. Vino como el caso de este muchacho ahora cubano, Puy, que fue a una votación del público, pero no fue escogido. En este caso, Correa fue escogido, pero fue en una votación de los fanáticos. Y entonces ellos tenían, los dirigentes, que usar los prospectos que les mandó a usar MLB, Major League Baseball, que es la que corre ese torneo.
Bueno, y uno de los que todo el mundo quería ver era el campo corto que estaba empezando, que es el prospecto del equipo de Boston, que posiblemente esté con el equipo de Grandes Ligas, posiblemente ya en agosto, Sander Bogaerts, y ese fue el que estaba jugando campo corto. Carlos Correa es un campo corto, no va a ser un primer round que ellos lo van a poner a jugar segunda, jugar tercera, jugar el outfield solamente para decir, pues jugaste aunque sea par de entrada. Tenían a Sander Bogaerts, Bogaerts con estos hits en sus primeros dos turnos, batió de 3-2, una nota en el partido, era de los que todo el mundo quería ver jugando. Después de Bogaerts ya estaba obligado que venía Francisco Lindor, que es uno de los que mejores ha lucido. Están más adelantados ambos que un Carlos Correa, pero no se moleste, señor, va a tener más oportunidades. Pero esta vez, si hubiese sido ya escogido por alguien, pues yo estoy seguro que hubieran buscado la forma de que jugara. El juego fue bien cerrado. Edgardo Alfonso, el dirigente, pues quería jugar. Ahí estuvo Pedro López también, de coach de Puerto Rico, en ese equipo, que también pues tiene que saber, a lo mejor que pues se trató de poner a Carlos, pero la situación no lo dejó para que por lo menos cogiera un turno. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿verdad, Palillo? Cada cual tiene su opinión,
porque,
pero...
Ellos están ahí como coaches. Ellos pueden hacer sus alegaciones y eso, pero el que tiene la última palabra es el dirigente. Así que no podemos culpar a los dos coaches puertorriqueños de que no jugara Correa. Posiblemente...
Ok, Palillo.
Le dijo, mira, aquí está este muchacho puertorriqueño, nosotros lo hemos visto, el primer draft, tú tienes que saber eso, vamos a dar una oportunidad, pero el dirigente es el que toma las decisiones, y lamentablemente pues lo que hizo fue jugar al campo, hizo un tiro a primera que le llegó este muchacho que es rapidísimo en un roletazo al campo corto.
Bueno, señores, Palillo, vamos para la última parte que nos falta acá en el otro ladito, las sorpresas del año. Yo, para mí, estas no se dieron en Spring Training, señores, estas las estamos dando ahora, que se acaba la primera mitad, nos faltan 5 minutitos, pues aquí vamos por lo menos, Palillo, a coger unos 3 minutitos. La sorpresa del año para mí, Jason Grilly, el cerrador del equipo de los Piratas, 29 salvas, 1.99, Patrick Corbin, el abridor del equipo de Arizona, 11-1 con 2.35, y lógico, Jen Segura, campo corto de Milwaukee, 3.25, cuarto en la Nacional, 11 jonrones, 36 remolcadas, 27 bases robadas, y el equipo sorpresa, el equipo de los Piratas, 56-37.
Pero los míos, la sorpresa de la Liga Americana, Raúl Ibáñez con el equipo de Seattle, Bartolo Colón con el equipo de Oakland, Max Scherzer con el equipo de Detroit, que ayer fue o hoy perdió.
Ayer.
Tenía 13 juegos corridos, ¿verdad?
13 corridos ganados, iba para la 14 ayer.
Y perdió. Y en la Liga Nacional, pues...
El equipo sorpresa, Palillo.
¿Ah?
El equipo sorpresa en la Americana.
El equipo sorpresa en la Liga Americana. Yo dije Tampa.
Okay. Dije, ah,
no,
bien,
no, yo dije Cleveland, perdón.
¿Viste? No, Cleveland,
viste. Me lleva al liderio. En la Liga Nacional, la sorpresa de la Liga Americana, de los bateadores, Ibáñez, Bartolo Colón, Pichel y Max Scherzer.
Sí, es, y en la Nacional,
Jason Grilly, Segura y Carlos Gómez. El equipo sorpresa de la Liga Americana, Cleveland. Yo pensé...
¿Y de la Nacional?
En la Liga Americana, te dije...
No, pero ¿y en la Nacional? Porque ya estaba en la Nacional.
Bueno, el equipo sorpresa en la Liga Nacional, Pittsburgh.
Ah, ok, perfecto.
En la Liga Americana, el equipo de Cleveland. Yo entendía que Masterson, Jiménez, Mayer, Chris Pérez, Pestano, esos lanzadores iban a producir al equipo de Cleveland y lo han hecho así. Así que...
Perfecto. Bueno.
Pues, Bernier Cole, Wandy Rodríguez, Melanco, ya que ese tipo fue... Boston y lo quiso, acá le daban palo, pero son lanzadores que pichan mejor en la Liga Nacional. Liriano,
sí, su, eso es verdad.
Con
Melanco en su curva, es el arma secreta que él usa para poder sacar a los bateadores de paso, poncharlos también, porque es un tipo que puede ponchar con ese lanzamiento en la Americana. Esa curva, si no la tiraba por medio, no la hacían ni caso, y eso fue lo que pasó. Cada vez que se metía en problemas con la recta, venía con esa curva y había que darle bien, pero que bien duro. Bueno, Palillo, para mí, antes que se me olvide, en la Americana yo daba pues Chris Davis, 3.15, 37 jonrones, 93 remolcadas, y Ibáñez, 2.67, 24 jonrones, 55 remolcadas. No es que una sorpresa porque está luciendo bien con el palo, porque yo pensé que podía todavía dar 20 jonrones, 21, pero no 24. Antes del juego de estrella, Bartolo Colón con 2-3, 2.70. ¿Cómo no voy a estar sorprendido? Bartolo Colón era mi roommate cuando yo empecé en el béisbol en las ligas menores, y todavía Bartolo está ganando partidos en Grandes Ligas, pues tiene que ser una sorpresa. Y el equipo de Boston, para mí, 58-39, todavía el líder y mejor récord en la Liga Americana, para mí, todavía no lo puedo creer. Palillo, los últimos dos minutitos, para esto es que lo vamos a coger rapidito. Aquí yo te voy a nombrar 7-8 peloteros que pasarán este juego de estrella, estos 4 días posiblemente dándole cabeza a qué va a pasar con ellos en las próximas semanas, que es el revolú de la clínica de Biogénesis allá en Florida con Grandes Ligas. Ya se reunió Alex Rodríguez el viernes, como aquí le dijimos. Lo que se me olvidó decirle fue que ya ayer se rumoró que su equipo legal le está hablando a Major League, a sus investigadores, porque quieren hacer un deal con Major League, posiblemente de 150 juegos, solamente que sea 50, o que sea 80, o que sea 100, veamos a ver lo que sucede. Muchos ejecutivos de MLB, señores, quieren votar a Ryan Braun y Alex Rodríguez del béisbol por completo, suspenderlos de por vida. Palillo, ahí está Bartolo Colón, Ryan Braun, Ever Cabrera, Nelson Cruz, Johnny Peralta, Jesús Montero, Francisco Cervelli y Melky Cabrera. Palillo, sufrirá mucho estos equipos, ¿viste?, en la segunda mitad si no tienen esos jugadores, por lo menos por 100 juegos.
No es pregunta eso, definitivamente tiene que sufrirlo todo. El problema de esto es que ya hay algunos de estos que están ya por segunda vez dando positivo. Yo entiendo que la primera vez, pues ya hacer, Major League va a ser un poquito benévolo con ellos, pero los que segunda vez, los equipos van a sufrir en cantidad, pues estamos hablando de sobre 100 juegos o lo que sea, o suspensión.
Bueno, señores, yo pienso que Johnny Peralta con Detroit, Nelson Cruz con Texas y Bartolo Colón con Oakland estarían hundiendo a sus equipos si ellos son suspendidos.
Eso es así, estoy de acuerdo contigo.
Ok, Palillo. Pues mañana, Palillo, venimos con la doble A, venimos con todo lo que se nos queda y, lógico, siempre le añadimos un poquito el mucho más, Palillo. Buenas tardes y buenas noches, y que te cuide, Palillo.
Buenas tardes, nos sintoniza el programa mañana, la doble A está encendida y tengo todos los resultados.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar Periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net.